Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día tenemos un auspiciador para empezar el programa. Si quieren dejar de usar lentes y mejorar su salud visual, pueden visitar Oculaser, clínica especializada en ojos. Oculaser cuenta con avanzada tecnología en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante de córnea. Si va a nombre del programa, tendrá una evaluación de cortesía para corregir estas enfermedades hasta el 31 de agosto. Gracias, Oculaser. Y ahora vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de una de las reformas propuestas por el presidente de la República al Congreso Nacional. La idea del presidente de la República, anunciada durante el 28 de julio, sorpresivamente, es: ¿se puede reelegir o no se puede reelegir a un congresista de la República de manera inmediata? Es decir, para el periodo de 5 años que sigue al periodo en el que ha sido congresista. Muchísima gente está a favor de que no sean reelegidos, porque, digamos una cosa, el Congreso se encuentra hoy en su peor momento de popularidad. Está en niveles bajísimos de aceptación. No es que no hayan hecho méritos, porque vaya que los han hecho. El Congreso ha sido un permanente obstaculizador de políticas públicas. Bueno, en la práctica se ha bajado un presidente que también hizo sus méritos. Tenemos otro. Pero, en fin, hay una percepción generalizada de que en el Congreso hay personas que no tienen los méritos para estar ahí, que están ahí y que no hacen nada bueno por los pueblos y, finalmente, que deberían irse lo más pronto posible. Yo estoy a favor, y lo digo de antemano, de que sí puedan ser reelegidos, pero hay que abrir el debate y ver las dos opiniones y ver las comparaciones. Empecemos por la comparación que hace el propio presidente de la República en el mensaje del 28 de julio. Él dice: no me pueden reelegir a mí, no pueden reelegir a los alcaldes y gobernadores a partir de esta elección, porque se pueden reelegir a los congresistas. Y es un argumento muy potente, porque si vamos a ser consistentes, todos los cargos que sean de elección popular no son reelegibles. Lo cual no es cierto, porque los regidores sí pueden ser reelegidos. Y los miembros de los consejos regionales, los consejeros, también pueden ser reelegidos. Pero la teoría es esa, es decir, ningún cargo de elección popular con cierto poder, digamos, importante, puede ser reelegido. ¿Cuál es la idea detrás de que el presidente de la República no sea reelegido? Una idea que, por cierto, en el Perú tiene una historia terrible. Después de que cae Leguía, fue tan grave el problema de la reelección que se colocó en la Constitución del 33, que no solo estaba prohibida, sino que aquel que la propusiera en la Asamblea iba a ser destituido. A ese nivel se llegó en la Constitución del 33. Obviamente se prohibió también, obviamente, en la Constitución del 79, se permite en la del 93 y finalmente se deroga en el 2001. ¿Por qué? Porque el presidente en ejercicio tiene acceso a una cantidad enorme de recursos públicos. Enorme. No solamente de recursos públicos en su uso, direccionar obras, favorecer a determinadas poblaciones, sino también de hacer favores, colocar personal en determinados lugares, dar puestos, entregar prebendas de todo tipo y utilizar el aparato del Estado para reelegirse, que es lo que hemos visto en el caso de la reelección de Alberto Fujimori en 1995 y en el año 2000. Por eso se prohíbe, porque no se considera justo, ¿no es cierto?, que se parta en desigualdad de condiciones para el resto de los candidatos. Y porque además la permanencia, ¿no es cierto?, de una persona por más de 10 años en un cargo genera necesariamente, y lo hemos visto en la historia, pero una corrupción. En el caso de alcaldes y gobernadores regionales, la prohibición recién se va a aplicar en esta elección. Pero parte también de una constatación. Los alcaldes y los gobernadores tienen manejo de recurso público. Y manejo de recursos públicos en algunos casos muy grande debido al canon. Ese manejo de recursos públicos hace que les sea muy fácil reelegirse, por lo tanto la competencia, sobre todo a nivel de gobiernos regionales, no es justa para los que no tienen acceso a esos recursos públicos. ¿Este es el caso de los congresistas? Teóricamente los congresistas no tienen acceso a recursos públicos. No tienen iniciativa de gasto, no tienen disposición de gasto, no pueden gastar, no deben gastar y no deben ofrecer, por si acaso, nada que signifique gasto en sus campañas electorales. Por lo tanto, la situación no es igual. Es decir, Una reelección de congresista no implica disposición de recursos públicos para su beneficio en una reelección, a diferencia de un alcalde, de un gobernador regional o de un presidente de la República. He ahí una primera diferencia que nos permite indicar que no estamos hablando de lo mismo. La segunda razón por la cual hay personas como yo que sí apoyamos la reelección presidencial, perdón, la reelección congresal, no la presidencial, es que se necesita experiencia en el Congreso. Y ustedes dirán, bueno, pero hay gente que tiene 25 años ahí. No voten por ellos. Y ese es el tercer argumento, es decir, la posibilidad de ser reelegido depende del voto popular. No depende de una norma que lo prohíba solamente. O sea, si ustedes no quieren reelegir congresistas, no los reelijan. De hecho, el Congreso peruano es un Congreso muy castigado. Hay poca reelección en comparación con la región y con el mundo. En este Congreso se han reelegido solo el 25% de los congresistas del Congreso anterior y postularon más del 50%. Por lo tanto, sí hay un castigo. No hay posibilidad alguna de que a usted lo obliguen a reelegir a un congresista si usted no quiere y se arrepiente de su voto anterior. Puede votar por quien quiera. Y eso es, bueno, finalmente el poder que tiene el pueblo de decir por quién vota y por quién no vota. Y respecto a la experiencia, ¿es importante? Sí lo es. Créanme que un congreso de 130 congresistas completamente nuevo va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, no tienen ningún requisito para acceder al cargo. Pueden tener experiencia en el sector público, como pueden no tenerla, y es probable que la mayoría no la tenga. Por lo tanto, no son capaces ni de administrarse. Se necesita, además, cierto manejo político en las prácticas parlamentarias. No todo está escrito en el reglamento del Congreso. Y por más chancones que sean los 130 y por más que les pongamos un curso al principio de su mandato, pues no van a poder aprender sino hasta el segundo, tercer, cuarto año cuáles son las prácticas parlamentarias. Y el Parlamento es un espacio de negociación, como son o deberían ser las asambleas en los consejos regionales, como son los consejos municipales, o deberían ser. Es decir, son espacios donde se legisla a través de consenso. Y para obtener consenso tiene que haber confianza, y que para obtener confianza tiene que haber tiempo de conocimiento de las personas que integran estos organismos. Por lo tanto, que un porcentaje sea reelegido no es malo. Es una buena cosa para que finalmente, ¿qué es lo que queremos los electores? Tener una buena producción legislativa. Eso es lo que tenemos, que nuestra representación, es decir, que todos representados, mayorías y minorías, podamos tener como beneficio de esa representación una buena producción legislativa. Porque lo que hace el Congreso sobre cualquier otra cosa, y que no nos engañen, es legislar. Y lamentablemente cada vez tenemos congresos que legislan peor. Y legislan peor porque no están preparados para legislar. ¿Quiénes están preparados para legislar? Los que tienen alguna experiencia legislando. Y de eso se trata. Este es un tema de la reforma. Hay muchos más y vamos a ir desmenuzándolos día por día. Ustedes pueden tener una opinión completamente contraria y para eso va a haber un referéndum. Para que ustedes digan sí o no. Pero que lo piensen bien y consideren estos tres argumentos que les he planteado. ¿No es cierto? El acceso a recursos del Estado, la experiencia que se necesita y que finalmente el pueblo es el que va a decidir o no, en este caso y en cualquier otro, la reelección. Antes de irnos, tenemos que despedirnos de nuestro auspiciador. Tenemos que volver a decirles que no se olviden que para mejorar la salud visual se puede visitar Oculaser, clínica especializada en ojos, la cual cuenta con exámenes especializados y convenios con todas las EPS. Cuenta con evaluaciones de cortesía para corregir miopía, astigmatismo y cataratas hasta el 31 de agosto. Y pueden visitarlos en Facebook como Oculaser Perú. Hasta mañana.